COPE más Málaga.
Estar informado.
Hoy hemos estado siguiendo la protesta de taxistas que partía desde el Carpena en dirección al Ayuntamiento de Málaga, donde no han sido recibidos por el alcalde Francisco de la Torre como esperaban. La movilización es a nivel nacional, ha sido para protestar por el aumento del precio de las pólizas de seguros, que en apenas 2 años y medio han pasado de unos 700 euros hasta los 9.000. Bueno, estos son los casos más extremos, pero te voy a poner un caso real, el de un taxista de Málaga que se llama Juan, que lleva 33 años de profesión y que ahora está pagando casi 2.000 euros de seguro.
Es inasumible porque nosotros tenemos que repercutir en la tarifa nuestra, entonces eso no hacia la población no sería lo más normal. Y estamos en una tesitura de que no podemos aguantar, hay algunos compañeros incluso en mi caso que tenemos que aplazar las cuotas porque es inasumible, una letra más de un coche, digamos.
Otro taxista, Miguel Martín, al frente, por cierto, de AUMAD, que atribuye ese aumento del precio de las pólizas a los VTC.
Toda la persona que trabaja en una VTC, pues simplemente con una persona que es novel, que se ha sacado el carnet recientemente y no tiene experiencia ninguna, pues bueno, empiezan a trabajar y es por eso la alta siniestralidad que tienen, ¿vale? Entonces estamos pagando los platos rotos de esta alta siniestralidad por parte de las VTCs.
Por lo tanto, según los taxistas, los VTC, que son su competencia, son los responsables de que a ellos ahora les salga más caro el seguro. Estos vehículos de transporte con conductor son un tipo de transporte que ha irrumpido con fuerza, como sabes, en la provincia. Son fáciles de identificar, además de la matrícula azul, suelen llevar en muchos casos el nombre de la empresa para la que trabajan en la carrocería. Esas empresas son las plataformas que ejercen de intermediarias entre el conductor y el cliente y que permiten contratar uno de esos coches sobre la marcha y con un precio cerrado. Pero para encontrar el origen de los VTC hay que viajar varias décadas atrás.
En los años 70, con el boom del turismo, se solicitan licencias de gran turismo inicialmente, de VTC posteriormente, para prestar esos servicios a todos los visitantes, no de turistas. A partir de ahí la actividad pues se desarrolla pues ahora quizás sea más conocida pues por el tema de las plataformas de intermediación, pero nuestro servicio siempre ha venido servicios a turoperación, a mayoristas, a agencias de viaje, por supuesto en asistencia en carretera, es un servicio muy habitual que una VTC vaya a recoger a la persona que ha tenido un problema mecánico con su coche y llevarlo a su punto de destino o a taller.
Lo ha explicado Pablo García, uno de los profesionales de ese sector en Málaga, que está al frente de la Asociación Empresarial VTC de Andalucía. Te recuerdo que los VTC no solo son los Cabify y los Uber, son también esos vehículos sin ningún tipo de distintivo que hace desde hace décadas viene prestando servicio en la Costa del Sol a través de empresas especializadas, por ejemplo, para recoger a viajeros que llegan al aeropuerto. Bueno, pues más cosas. Según datos del Ministerio de Transportes de este mismo mes de enero, esas plataformas reúnen algo más de 2.600 licencias. Para que te hagas una idea, la flota de taxis en la provincia de Málaga es de 2.600 vehículos, es decir, lo mismo que la flota de VTC. Y Málaga es la tercera provincia española con más licencias después de Madrid y Barcelona. En Sevilla, sin ir más lejos, hay poco más de 500 VTC, casi 5 veces menos que en Málaga. Bueno, pues a pesar de esos datos y según los profesionales del sector, las licencias de VTC que hay en Málaga son insuficientes.
Nada más que hay que ver lo que ocurre en toda Andalucía cada vez que hay un gran evento, una feria de Málaga, cualquier mega concierto, pues no hay flota suficiente. La cifra de VTCs que hay es muy limitada y por tanto, pues bueno, el usuario que quiere elegirnos, pues o nos tiene que reservar con antelación, desgraciadamente, o si tiene que elegirlo para contratación directa a tiempo real, pues puede encontrar que el precio suba sobre las tarifas habituales.
Esa sin duda ha sido la noticia de la jornada. Yo soy Pedro González y esto es La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y hasta las 5 de la tarde vamos a ir, por ejemplo, a Torrox para que nos cuenten detalles de la programación de la cuarta edición de Flamenco in Progress. Iremos a Fuengirola para contarte detalles del concierto que hay mañana en el Palacio de la Paz y te hablaré de la nueva campaña de donación de sangre por amor al arte. Pero antes de todo eso, nos asomamos a la ventana del Hospital Veterinario SOS Animal para saber qué tiempo hará mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos muy nubosos con precipitaciones débiles y ocasionales poco probables en el litoral y que se abrirán en general a grandes claros a lo largo del día. En el extremo occidental de la provincia habrá probabilidad de chubascos ocasionales de madrugada que podrían ir acompañado de tormentas y granizo pequeño. La cota de nieve en la provincia se sitúa mañana en torno a los 1.000-1.200 metros. El viento va a soplar moderado a fuerte del noroeste con rachas ocasionalmente muy fuertes y las temperaturas, las mínimas van a permanecer sin cambios o en ligero ascenso y las máximas van a bajar. De hecho, mañana la máxima la va a dar Marbella y Vélez Málaga. Llegaremos en estas dos localidades a 18 grados, a 17 en Málaga capital, 12 en Antequera y 11 en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Miguel Ángel, Jaime, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la provincia?
Pues circulación fluida en general. Solo hay algo de circulación lenta en el tramo entre San Pedro de Alcántara y Puerto Banús, en la A7.
Estupendo. Gracias, Miguel Ángel.
De nada.
Nos vamos hasta el Centro de Gestión Local. Esther Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se circula por el centro de Málaga hasta ahora?
Pues en estos momentos tenemos tráfico fluido en la mayor parte de la capital, salvo en las entradas a Manuel Azaña por Blas Infante y Valle Inclán sentido Málaga. Desde aquí, como siempre, recomendamos el uso del transporte público.
Gracias, Esther.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En COPE más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Por eso, cada viernes, a partir de las 5:30 de la tarde, tienes una cita con COPE más Sabor. Eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero, todo eso y mucho más en COPE más Sabor, con Enrique Ortiz. Recuerda, los viernes a las 5:30 de la tarde, con el patrocinio de Sabor a Málaga, el sabor que nos une. Diputación de Málaga.
En Más Compra te cuidamos el bolsillo. Disfruta de patatas frescas a 1 euro el kilo y aceite de oliva virgen extra sabor del sur andaluz a 4,75 euros el litro. Se venden en garrafa de 5 litros. Más Compra te trae lo mejor del campo a tu mesa.
Más Compra, precios, no palabras.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
A esta hora, a las 4:38 de la tarde, hacemos como cada día una paradita en la provincia. En unos minutos vamos a hablar del concierto que hay mañana en Fuengirola, pero antes nos vamos a ir a Torrox para hablarte de flamenco. Esto es Málaga en 103. Ya se ha presentado el programa 2005 de Flamenco in Progress. Ya sabes que es una actividad que suele tener lugar la preparación en Torrox y luego la primera puesta en escena en el propio Teatro Municipal Villa de Torrox. Todo esto se lleva haciendo desde hace ya, si no me equivoco, 4 años. Y para saber por dónde van a ir los tiros en este año 2025 que acaba de comenzar, nadie mejor que Miguel Marín, que es el director de Flamenco Festival. Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo surge este matrimonio entre In Progress y el Ayuntamiento de Torrox?
Bueno, pues el proyecto es un proyecto que llevamos desarrollando ya pues desde el 2012. Lo empezamos en Nueva York, donde tiene sede el festival. Y bueno, con la pandemia, buscando también nuevas formas de trabajar y vimos pues esta necesidad también de crear un espacio de residencia aquí en España, en el que los artistas puedan venir a crear y trabajar en un entorno amable. ¿Y qué mejor entorno que Torrox? Que es, bueno, pues creo que para mí, yo soy también residente aquí en Torrox y bueno, tiene todas las características que buscamos. También, bueno, pues encontramos la complicidad del Ayuntamiento de Torrox, que, bueno, pues estuve encantado de ser el anfitrión y el colaborador del proyecto.
los artistas van a esa residencia, preparan ahí sus proyectos y luego ese primer encuentro con el público lo tienen en ese precisamente en ese Teatro Villa de Torrox de la localidad. Luego, a partir de ahí, pueden ocurrir muchas cosas. Yo he visto a algunos espectáculos ahí que luego se han presentado, por ejemplo, después de pasar por el Teatro de Torrox, a la Bienal de Flamenco de Sevilla directamente.
Pues efectivamente, por ejemplo, pues el espectáculo del año pasado de Manuel Liña ha sido pues uno de los más galardonados de la Bienal de Flamenco. O, bueno, el año anterior, Ana Morales, que obtuvo el Premio Nacional de Danza ese año, el espectáculo se estrenó en la Villette de París, o Rocío Márquez en el Teatro Sadler's Wells de Londres. Realmente ese es el objetivo, este es el punto de partida. Por eso llamamos que es un proyecto local, que tiene su dimensión local para lo que es la parte de la creación, la parte de, bueno, pues un poco reposar el proyecto, que el proyecto salga con esa, con, bueno, con ese trabajo y también con una visión ya global, puesto que el espectáculo se lleva al Teatro de Torrox. Estamos allí una semana de residencia artística, que es muy importante, donde el artista tiene la posibilidad de probar todas las ideas, de ver incluso pues esa primera reacción del público, que siempre también es muy bonita, y a partir de ahí, bueno, pues ya el que tenga una larga vida, tanto nacional como internacional.
Uh-huh. ¿Qué artistas y qué compañías van a aprovechar este año 2025 lo que le brinda Improgres en Torrox?
Bueno, pues tenemos el primer espectáculo, va a ser el de Lucía La Piñona, que inaugura el día 15 de febrero aquí en el Teatro de Torrox y que a continuación estará en el Festival de Jerez. Tenemos en mayo, tendremos a María Moreno, que igualmente pues también a continuación lleva el espectáculo a Conde Duque en Madrid. Estará la Lupi, artista malagueña muy querida, que inaugura también, luego estará presentando su espectáculo en la Bienal de Málaga. Ana Almagro, igualmente, que estará tanto en Torrox como en Málaga. Así que tenemos un plantel de artistas que también, con esa idea que sea de lo más variado, artistas consagrados, artistas que proponen, tienen una propuesta más contemporánea, pero también artistas que trabajan el flamenco más tradicional.
Miguel, ¿los artistas proponen y Flamenco Improgres dispone?
¿Cómo? ¿En qué sentido?
En el sentido de que son los artistas los que llegan con su propio proyecto y hacen lo que realmente les apetece, quieren o les place, o tienen que seguir,
claro,
alguna línea de trabajo que marca esa residencia.
No. Nosotros acogemos los proyectos y de eso se trata también, de ofrecer un espacio de libertad donde el artista pueda desarrollar sus proyectos. Nosotros lo que sí ofrecemos es asesoramiento externo para que el artista desarrolle pues lo que quiere desarrollar. Sí es cierto que hay una visión más concreta, que los proyectos que más se apoyan son los proyectos que implican una investigación, que no es para desarrollar un proyecto que solamente necesitas un lugar de ensayo, sino que el artista tiene una inquietud por desarrollar nuevos vocabularios, por encontrar una nueva propuesta, para lo cual sí necesita pues este tipo de espacio, y aquí se aporta algo muy importante. Pero no incidimos para nada en lo que es la propuesta artística.
Uh-huh. Oye, la última, los artistas que van a ir a esa residencia, por decirlo de alguna manera, ahí pernoctan, se quedan a dormir, comen, desayunan, o ahí solamente ensayan y luego se va cada uno a su casa.
No, claro, y además esa es la gracia del proyecto, que la parte principal es que ellos conviven, que esa, pues también una de las ideas es que lo que pretendemos es que se cree esa conexión y esa química entre el equipo creativo. Entonces se quedan en una casa en el campo, es realmente un espacio de retiro donde el artista puede tener una inmersión total en el proyecto, lejos de pues eso, las distracciones que la ciudad pues trae. Aquí es completamente dedicados al proyecto y todos conviviendo. Te levantas, pues desayunas por la mañana, convives todo el día, y eso es muy importante para la creación, puesto que te permite tocar puntos que normalmente es difícil de llegar a ellos cuando ahí, bueno, pues estás en un entorno de mucha más distracción. También pues estás en el campo, Está, bueno, pues es un retiro espiritual.
Es un retiro espiritual, pero muy aflamencado en este caso. Pues
muy aflamencado, efectivamente.
Bueno, pues en febrero comienza este nuevo ciclo, el del año 2025. Será Lucía La Piñona la que inaugurará en febrero ese ciclo con Lucía en vivo, que será el primer espectáculo, y a partir de ahí pues seguirán pasando artistas y compañías, tanto por Flamenco in Progress como también por, una vez que tengan ya sus espectáculos montados, por ese lugar de exposición que es el Teatro Villa de Torrox. Miguel Marín, gracias, enhorabuena por esa iniciativa y a seguir trabajando por ella.
Nada, muchísimas gracias. Espero que pueda venir y comprobarlo en persona.
Sí, 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 ya lo he hecho alguna que otra vez. Gracias. Hasta
gracias,
luego.
Gracias, un abrazo.
Y de Torrox nos vamos a Fuengirola. Allí va a sonar en un concierto mañana, pues esta pieza, por ejemplo, casi con toda seguridad, porque es una pieza que pertenece a ese trabajo que se llama El violonchelo en Andalucía y que es lo que vamos a poder escuchar en el Palacio de la Paz mañana a partir de las 8 de la tarde. En el Palacio de la Paz, no, perdón, en la Casa de la Cultura de Fuengirola. Y ese concierto lo va a dar Javier López Escalona, violonchelista, pero evidentemente va a estar acompañado al piano por alguien que también suena de fondo, que es Elio Coria. Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El violonchelo en Andalucía. Hay tantas piezas andaluzas o que suenen andaluzas y que sean o estén hechas para ese instrumento.
Bueno, esa fue una de las cuestiones que a mí me abordó antes de empezar esto. Y además con mucha curiosidad. Porque claro, a priori, como tú dices, no debería, ¿no? No parece que se hayan encontrado, que se nos hayan mostrado muchas obras por compositores españoles y menos andaluces para violonchelo. Entonces, pues, estaba en Suiza, estaba terminando mis estudios y me planteé justo intentar abordar esta cuestión para averiguar si era verdad o si no era verdad, si había música o si no había música. Uh-huh. Y mira, es que ha salido un disco.
Ha salido un disco, o sea que hay más de 10 o 12 piezas como mínimo, ¿no?
Hay y muchas más y que muchas. No se han podido grabar por cuestiones que del propio disco, que no da más capacidad. Uh-huh. Pero fíjate la cantidad de música, ¿no?, que hemos podido encontrar de compositores andaluces escrita para violonchelo de siglos pasados. Compositores que vivieron en nuestras mismas ciudades, que convivieron con nuestros mismos predecesores, o sea, y son obras las que hemos escuchado, por supuesto, de artistas reconocidos como Manuel de Falla, uh-huh, Romanza de Manuel de Falla, pero también de otros compositores para nada conocidos, uh-huh, compositores que merecen un espacio, merecen una voz en la actualidad para que se conozca qué hubo, qué música hubo para...
Al final lo tuyo no es solamente una cuestión de tocar, sino también una cuestión de investigar, por lo que veo, ¿no?
Claro, al final es una cosa que yo creo que los músicos hoy en día olvidan un poco, y es el hecho de simplemente tocar un instrumento. Yo creo que el hecho de tocar un instrumento conlleva muchas más cosas intrínsecas. Cuando estamos tocando música, yo creo que una cuestión muy... muy interesante es saber por qué se toca una música, y en este sentido tocar música de compositores andaluces es una labor que creo que es muy necesaria. En las salas de concierto escuchamos mayoritariamente música de compositores, como ya son bien conocidos, del norte de Europa, de alemanes, de franceses, de italianos, de austríacos, pero ¿qué pasa con nuestra propia música? ¿Dónde está? ¿Por qué no se toca? ¿Y es que es mala o es que no merece la pena? Uh-huh. Y claro, cuando te pones a investigar y a tocar esa música en acto, en vivo, te das cuenta de que no solo es buena música, sino que la gente la reconoce como algo suyo. Lo cual es, cuando hemos tocado este programa en otros lugares, es una reacción muy, muy, muy chula, porque la gente lo siente como una música suya propia. Entonces,
el riesgo que se corre es que las piezas que se toquen puedan ser desconocidas para el gran público, ¿no?
Sí, es un riesgo que yo creo que merece la pena correr. Uh-huh. Porque, como te digo, la música compuesta por compositores andaluces tiene siempre ese deje, ¿no? Ese espíritu folclórico basado en músicas folclóricas que a todos nos suenan. Entonces, estos músicos, estos compositores, mayoritariamente del siglo XIX, siglo XX, supieron muy bien enlazar todo este folclore, que, digamos, proviene de, vamos, de muchísimos años y de siglos pasados, enlazarlo con la música clásica y las técnicas clásicas, por así decirlo, que aprendieron del contrapunto, de la armonización. Entonces, el público siempre, por ahora, y esperemos que siga siendo así, siempre reacciona de manera muy buena y reconoce esta música como de mucho interés.
El concierto, como decíamos, será mañana, 8 de la tarde, en la Casa de la Cultura de Fuengirola. Ahí va a estar Javier López Escalona al violonchelo, acompañado por Elio Coria al piano, y las entradas, pues, un precio muy baratito, 5 eurillos, así que por ese precio podemos ver un magnífico, un gran concierto que repasará algunas de las mejores piezas para violonchelo de compositores andaluces, que por eso se llama el violonchelo en Andalucía. Pues oye, suerte para mañana, que salga todo bien y que sea todo un éxito.
Pues muchísimas gracias. Hay que darle también un mérito a Elio, viene directo desde Suiza, nosotros nos conocimos allí. Está viniendo ya y, bueno, viene todo un poco fugaz, pero el pobre siempre se esfuerza porque podamos seguir tocando este programa que yo creo que está dando mucho de qué hablar.
Ajá, estupendo. Pues enhorabuena por el esfuerzo para Elio en este caso y suerte para mañana.
Muchísimas gracias.
A ti.
Hasta luego.
Adiós, Javier.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Nueve minutos para alcanzar las 5 de la tarde. Nos salimos de la provincia, nos quedamos aquí en la capital, aunque lo que te voy a contar ahora tiene una ramificación también, de alguna manera, en la provincia. Y ahora te voy a contar por qué. Este sábado que viene, 1 de febrero, se va a realizar la 10ª edición ya de una campaña que a los que somos donantes pues nos encanta que llegue. No por el hecho del premio que te dan, y ahora te voy a contar, sino por el hecho de que es una campaña que eleva el número de donaciones de sangre en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Me refiero a la campaña Por Amor al Arte Dona Sangre. Esto lo organiza el Centro de Transfusión de Tejidos y Células de Málaga, como es habitual. Va a durar 15 días, del 1 de febrero al 15 de febrero, y la ventaja a los que vayan a donar es que van a acceder gratuitamente, porque te dan una especie de talonario, ¿verdad?, y con acceso gratuito a diversos museos y espacios culturales de la provincia. La responsable de promoción del Centro de Transfusión de Tejidos y Células de Málaga es Paqui Guzmán. Paqui, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Es verdad, es cada vez que llega esta campaña siempre hay un repunte, ¿verdad? Que es una de las cosas que también intentáis vosotros con esta campaña, ¿verdad?
Pues sí, así vamos. Intentamos siempre hacer actividades para promocionar la donación de sangre y hacer llegar pues la importancia que tiene el donar. Y por otra parte, pues también reconocer a todas estas personas que donan pues su contribución de forma altruista, nunca mejor dicho, por amor al arte, a la salud de nuestra provincia.
Normalmente el stock suele ser de unas 1.500 unidades de sangre, el que necesita Málaga mantener. Lo que pasa es que siempre después de las vacaciones de Navidad, con las gripes, los resfriados, etcétera, siempre suele haber una bajada de existencias, ¿no?
Así es. Bueno, pues eso, la donación de sangre pues influye muchos días festivos en los que no podemos trabajar y en los que, bueno, pues todo el mundo está, pues eso, en las Navidades, las vacaciones, después una época en la que por el frío pues hay bastante gripe, resfriado y eso, y todo pues influye en que nuestros donantes pues no puedan hacer su donación, y esto pues se nota.
En esta campaña que empieza el día 1, el de Por Amor al Arte Dona Sangre, ¿se puede donar, además de sangre, se puede donar también plasma?
Sí, así es. Se puede donar sobre todo, especialmente en nuestro centro de transfusión, que como informamos, pues estará abierto de forma especial de lunes a viernes, de 9 a 2 y de 4 a 9, Y luego los sábados, que es 1, 8 y 15, pues estará abierto también de 9 a 14. Uh-huh. Y para los que vayan a donar plasma, pues le aconsejamos que nos pidan cita al centro de transfusión, para que, como es un proceso un poco más largo que lo que es una donación convencional, pues para que no tengan que evitar las esperas.
Uh-huh. Además, durante esos 15 días, y decía yo, también tiene que ver con la provincia, porque hay un total de 20 municipios, por decirlo de alguna manera, que se han adherido a esta campaña, sí. Y en ellos también se puede donar sangre. Habrá una unidad móvil del centro de transfusiones para recabar esas donaciones, ¿no?
Así es. Tanto en nuestros puntos de donación, como hemos dicho aquí en el centro de transfusión, como en la unidades que se desplazan por la provincia, pues se repartirán estos talonarios para darle la oportunidad de que nos visiten aquí en la capital y que, bueno, en la capital y en algún otro museo también, como en Ronda, en el Museo Joaquín Peinado o en Álora, en el Rafael Lería, para visitar todos estos espacios.
Pues es un abono, una especie de talonario, que por ejemplo, entre otros, está el Museo Picasso Málaga, la Casa Natal, el Centro Pompidou, está el Museo Ruso, Castillo de Gibralfaro, la Alcazaba, el Thyssen, en fin, y en la provincia, como decía Paqui, en Ronda el Joaquín Peinado, el Rafael Lería en Álora, en fin, que hay un montón de lugares que se pueden visitar una vez que se haya hecho la donación de sangre. Recuérdanos, Paqui, para aquellos que no lo tengan claro, ¿cuáles son los requisitos fundamentales o principales para poder donar sangre?
Pues es muy sencillo, únicamente hay que tener entre 18 y 65 años y en principio puedes estar bien de salud, así que ánimo.
Y no pesar menos de 50 kilos.
Exacto.
Exacto, y si hay alguien que se ha hecho un tatuaje en los últimos 3 meses, tampoco podría donar, ¿no?
No, hasta que pasen los 4 meses.
Efectivamente. Bueno, pues ya sabéis, a partir del día 1 de febrero y hasta el día 15 se pone en marcha un año más la campaña Por Amor al Arte Dona Sangre, que organiza el Centro de Transfusión de Tejidos y Células de Málaga. Pues a donar todos, que hace mucha falta. Paqui, gracias por atendernos y enhorabuena un año más por esta iniciativa.
Y gracias a vosotros. And the sun will show to testify that all the time between the loves of you and I is still on fire. And then the strongest words have all been used, and all the new ones sound confused. It's still on fire.
Still on fire, todavía ardiendo. Así se titulaba, en español en este caso, este tema de Aztec Camera. Fue uno de los grandes grupos de aquello que se llamó en su momento la New Wave, la nueva ola a principios de los 80. Bueno, pues su cantante y compositor de esta banda británica, Roddy Frame, nació tal día como hoy del año 1964. Así que ya está el hombre talludito, ¿verdad? Bueno, pues con la música de Aztec Camera vamos a esperar al boletín de las 5 de la tarde para enterarnos de lo que pasa por ahí, por España y en el mundo. También un minuto, como siempre, para contarnos o para contarte cosas que pasan en Andalucía. Y después volvemos aquí en la tarde en COPE más Málaga. No te vayas.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, casi 6 minutos. Sigues en La Tarde en COPE más Málaga. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Yo soy Pedro González y continuaremos juntos hasta las 6. Como cada miércoles, tenemos Actualidad Cofrade, que hoy, entre otras cosas, pasa por una charla con el escultor Juan Vega y por la nueva edición del certamen de bandas que se celebra en Campillos. Pero antes, como siempre, te cuento cosas que hacer, ver o disfrutar en Málaga capital para los próximos días. Así que, ya sabes, toma nota en tu agenda. Es la inconfundible voz de María Callas. Precisamente sobre su figura, apúntalo en tu agenda, vas a poder ver un espectáculo, una obra, el próximo sábado en el Cervantes, el sábado 1 de febrero a las 8 de la tarde. María Callas Sfogato, cuando Callas encontró a María. Esto que vamos a ver en el Teatro Cervantes está protagonizado por Mabel del Pozo, entre otros. Mabel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. Qué alegría estar compartiendo nuestro Sfogato contigo.
Pues más me alegro yo, que soy ferviente admirador de María Callas. Así que a los que nos gusta la ópera siempre tenemos ese puntito de María Callas y cuando la escuchamos se nos eriza la piel. Pero me da la impresión de que esto va más allá de una sesión operística, ¿no? Lo que vamos a ver el sábado.
Pues sí. Sí, María Callas Sfogato, cuando Callas encontró a María, es un espectáculo teatral, básicamente, bueno, teatral y musical, teatral y operístico, ¿no? Aúna las dos disciplinas y cuenta precisamente esas últimas horas de esta gran musa que tú dices que se te eriza la piel y a mí, vamos, has puesto el aria y estaba yo ya temblando, ¿no? ¿A quién no? Y claro, cuenta justo las horas últimas de su vida en la que María se encuentra, bueno, está con Bruna, su ama de llaves, que la acompañó hasta sus últimos momentos, y repasan en conjunto pues los hitos de la vida de esta gran musa de la ópera y también los hitos de la gran mujer que fue María Callas.
Fíjate lo que son las casualidades del Festival de Teatro de Málaga. Mañana voy a hablar también de una obra de teatro que protagoniza, entre otros, Rosalén, por ejemplo, y que cuenta un poco la vida de Chavela Vargas.
De Chavela.
Exactamente, sí, pero no la vida.
De una amiga mía, de Carolina.
Correcto, pues con Carolina. Sí. Voy a hablar mañana.
Le mandamos un beso.
Bueno, pues yo se lo mando mañana y le diré que habla contigo. Mucho. Y claro, me informándome del tema, lo de Chavela cuenta los últimos 3 días en la vida de Chavela. Y ahora tú me cuentas que estás en lo de María Callas contando también un poco los últimos instantes de María Callas. ¿Esto sí. es qué pasa? ¿Que se ha puesto de moda o es que esos últimos instantes son tan intensos y tan especiales que merece la pena contarlo?
Yo creo que ambas cosas, ¿no? Pero sobre todo lo último. Creo que cuando son vidas tan impresionantes, a nivel profesional, y yo creo que también van acompañadas siempre de vidas bastante tortuosas a nivel personal. No hemos sido ninguno testigo directo de esos momentos, ¿no? Pero en el imaginario colectivo, yo creo que ese repaso a la vida, esos últimos momentos como que te dan esa excusa para repasar pues esa vida, para imaginarla, para estudiarla, para aprender de ella y para volver seguramente a admirarla.
El hilo conductor es más esos últimos días, esas últimas horas, que la propia música de Callas, ¿o es un compendio de las dos historias?
Es un compendio. Mira, la misma Callas decía en sus entrevistas, no sé si lo has oído alguna vez, que ella estaba conformada como por dos entidades, ¿no? Una era Callas la Divina, que así la llamaban a la gran cantante, y otra era María, la mujer normal con un montón de anhelos afectivos como todos y como todas. Y yo creo que, estas últimas horas van de eso, de ese encuentro entre esas dos figuras. Y es maravilloso, yo interpreto a María la humana, estoy acompañada por Anabel Maurín, que hace de Bruna, la que fue su ama de llaves, súper fiel, amiga profunda. Luego está Natasha Belenova, la maestra al piano, y Eva Marco, que es una soprano descomunal, que a mí se me eriza la piel, como decías antes, cada vez que la escucho. Estoy ahí haciendo de María, y una parte de mi corazón cada vez que escucha a Eva cantar, o el Omio Babino Caro, Casta Diva, se me caen las lágrimas, la verdad.
Qué bueno, ¿verdad? Enfrentarse a un personaje sí. como la Calas, y hacerlo en el escenario, y encima estar acompañada, mientras tú haces de María, estar acompañada de una soprano que te va poniendo en directo la banda sonora. Eso tiene que ser un espectáculo en sí mismo vivirlo, ¿no?
Bueno, para mí, te aseguro que ha sido una de las experiencias más místicas que he tenido la gran suerte de vivir sobre un teatro. Porque es verdad que tiene algo la ópera que la ópera y, bueno, la música en general, pero la ópera en particular, es como que te hace tocar un poco otro lado, ¿no? Como el cielo con los dedos. Y también te hace prever y presentir la esencia de esa mujer a la que tengo la suerte de interpretar. Bueno. Yo creo que Alberto Frías, el director, ha sido pues muy, muy inteligente, que ha hecho muy, 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 muy buen trabajo con esto de mezclar pues ambas mujeres, la cantante y la humana, la sufriente.
La sufriente, efectivamente, que sufrió no poco, fue lo que sufrió.
No poco.
Tanto
no poco.
Ella en lo personal, como también lo que le hicieron sufrir muchos de los que tuvo a su alrededor, que no fueron pocos los que le hicieron pasar una vida en algunos momentos ciertamente complicada. Pero bueno, lo importante es tener a la figura de María Calas en el escenario el próximo sábado a las 8 de la tarde en el Cervantes. En la piel de María se mete Mabel del Pozo. Gracias por atendernos. Suerte y que vaya todo bien.
Muchísimas gracias, Pedro.
Igualmente.
Un placer. Nos vemos el sábado.
Gracias. Nos vamos ahora, para que apuntes en tu agenda, al Teatro Cánovas. Espectáculo para todos los públicos, el que vamos a poder ver este sábado 8 de la tarde, domingo 12 del mediodía. Es un espectáculo que tiene un nombre Spectro. Espectro. Bueno, no sé si se dirá así o simplemente hay que decir espectro y se acabó. Pero en fin, le vamos a preguntar a Carlos López, que además de ser codirector de esta obra, es también parte del elenco artístico del que se va a subir al escenario, para que nos lo cuente. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo pronuncio esto? ¿Espectro? ¿Espectro? ¿O cómo?
Disculpa, te he perdido unos segundos.
Sí, que digo que ¿cómo lo pronuncio? ¿Espectro? ¿Espectro? ¿Cómo es?
Bueno, realmente viene de la palabra espectro,
¿sí?
Del espectro autista, pero le hemos querido dar un matiz diferente y lo hemos empezado con X.
Ajá. ¿Tiene que ver con un espectáculo circense, más de danza que de circo? ¿Tiene un poco de todo?
Pues sí, es un espectáculo multidisciplinar. Es un poco el lenguaje que llevamos, ¿no?, desarrollando hace años, en el que fusionamos circo contemporáneo, danza y música en directo.
¿Por qué habéis decidido hacer un espectáculo que ponga de alguna manera en el escaparate el espectro autista, precisamente?
Bueno, porque consideramos que hay que sensibilizar a la sociedad, ¿no?, sobre esta temática, el abordaje de la neurodivergencia. Creo que está en la orden del día y cada vez pues se está investigando más. Y el arte pues siempre ha sido una herramienta, ¿no?, de autoexpresión, de generar reflexión en el espectador, porque bueno, creemos que tenemos que aprender a visibilizar y a normalizar el espectro autista de la neurodivergencia para tener una mirada más empática, ¿no?, hacia la diversidad.
¿Es un espectáculo recomendable para una persona que tenga esta problemática?
Pues sí, el espectáculo es para todos los públicos. Y siempre se tiene en cuenta, pues bueno, si hay una persona que se encuentra dentro del espectro, pues darle algunas recomendaciones, algunas cosas que van a suceder en el espectáculo, invitarles también a autorregularse, salirse del escenario por unos minutos. Y bueno, estamos un poco también en la exploración, ¿no? De intentar en el futuro hacer una guía para los propios teatros, para que los teatros lo pongan en marcha, de accesibilidad, ¿no? En este sentido. Uh-huh. Pero bueno, es un espectáculo tratado con mucha delicadeza, prudencia, ternura y bueno, sí, está abierto a todo el mundo.
Eso, como decías, es un espectáculo que aúna de alguna manera el circo, la danza, la música, pero claro, en el aspecto de sonidos también hay que cuidar mucho, habéis tenido que cuidar mucho eso, porque alguien que tenga esta situación, que sufra de un espectro autista, en fin, no puede escuchar determinadas cosas muy fuertes, etcétera, que le puedan provocar algún problema, alguna sensación de estar en un sitio donde no debe, ¿no?
Sí, digamos que es un espectáculo para personas neurotípicas, personas que no son neurodivergentes, aunque se acepta totalmente que vengan acompañados, ¿no?, de personas neurodivergentes. Pero bueno, sí es verdad que si hubiéramos hecho un espectáculo exclusivamente para estas personas, tendríamos que cambiar totalmente el formato y hacer realmente una investigación en profundidad, ¿no? Porque, como bien dices, la sensibilidad a los estímulos sonoros, a los estímulos de iluminación, incluso a lo que va a suceder en sí, ¿no? Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y uh-huh. Estamos un poco en ese camino, una primera fase de sensibilidad de público en general, para luego en un futuro poder desarrollar algo más específico para estas personas.
Está claro. Carlos, vosotros pertenecéis, tanto tú como tu compañera, como Noemí, pertenecéis a una compañía que se llama Zen del Sur, que ya estáis habituados a hacer ese tipo de cosas, porque creo que tenéis un proyecto que se llama Saludarte, Ciencia y Arte, que precisamente tiene mucho que ver con esto de la salud física y emocional, ¿no?
Sí, bueno, eso es una línea de investigación científica que concretamente yo estoy liderando, porque bueno, estoy realizando estudios de doctorado y realizando una tesis doctoral, ¿no?, sobre pues el impacto, ¿no?, que tienen las artes escénicas sobre la salud emocional principalmente, y me parecía muy muy interesante y muy enriquecedor poder aunar, ¿no?, lo que es la ciencia y el arte, realizar estudios científicos y por qué no, pues aplicarlo incluso en nuestras propias producciones, ¿no?
Pues ya sabéis, un espectáculo tan singular como este, Espectro, que nos trae al Cánovas Zen del Sur para todos los públicos, sábado 8 de la tarde, domingo 12 del mediodía. Así que merecerá la pena acercarse por allí a ver la originalidad de este espectáculo, en qué consiste, y saber cómo tratan ese espectro autista desde el punto de vista de la danza, la música y el circo. Carlos, gracias por atendernos y enhorabuena por este proyecto.
De nada, gracias a vosotros. Un abrazo.
Volvemos otra vez al teatro, volvemos al Cervantes, y para apuntar en tu agenda una obra que vas a poder ver el domingo a las 7 de la tarde, ¿vale? Casting Lear, así es como se llama, y es una obra de teatro que está creada por Andrea Jiménez y que además tiene una originalidad. Ahora te vamos a contar esa originalidad que me ha llamado mucho la atención. Andrea Jiménez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Mi padre es Lear, pero nunca ha entrado en un teatro. A partir de esa premisa empieza la historia. ¿Esto tiene que ver con el Rey Lear de William Shakespeare o no tiene nada,
sí,
que ver? ¿Sí? Vale, perfecto.
Tiene mucho que ver porque mi historia personal tiene también mucho que ver con la de Rey Lear de William Shakespeare. Uh-huh. Y esto es una adaptación muy particular en la que, digamos, hilo mi historia con la de Rey Lear, con la relación entre Cordelia, la hija del rey, que el rey repudia al inicio de la obra, y su padre, y lo hago con una particularidad, ajá, que no sé si quieres que lo diga yo o tú.
Espera, vamos, antes de ir a la particularidad, que es lo que me ha parecido un poco más original, vamos a ir poco a poco, paso a paso. La historia es un casting como tal, quiero decir, ¿tú te pones un poco la tesitura de buscar actores que interpreten al Rey Lear?
realmente en lo que sucede en escena no es la representación de un casting. Vale. Digamos que casting es tantos actores que han hecho ya esta obra y estoy constantemente buscando nuevos actores porque ya llevamos más de 60 representaciones. Es que claro, hay que contarlo.
Ya. Bueno, pues entonces vamos a contarlo. La originalidad consiste en que en cada representación pues hay un personaje, hay un actor que es el actor invitado. Algunos nombres que se barajan entre esos actores invitados. Pues, por ejemplo, está Pepe Villuela. Digo para aquellos nombres que le suenen más a la gente. Luis Zahera, está Antonio de Chen, Secund de la Rosa, Alfonso Torregrosa, en fin, y un largo etcétera. 60 representaciones da para mucho. ¿Por qué esa idea? Quiero decir, ¿cómo surge? Y además, ¿qué disposición preveías tú de esos actores para que fuesen pasando por la obra cada uno de su padre y de su madre?
Bueno, hay varias razones. Bueno, para que quede clara, la idea es que cada noche un actor distinto viene a interpretar el rol de Lear y lo hace dirigido por mí en directo.
Vale.
El texto se lo dicta un apuntador a través de un pinganillo en directo. Entonces, este actor no ha ensayado nada y no sabe nada, pero va a hacer el Lear. Vale. Curiosamente, el rey Lear es la historia de un rey todopoderoso y temido que está perdiendo la cabeza y perdiendo su poder. Entonces, de alguna manera, este actor que viene, que generalmente son actores que tienen mucha experiencia o que son conocidos, de alguna manera, al igual que el rey Lear, dejan su poder en nuestras manos y se colocan en este lugar de dependencia que muchas veces conlleva la vejez. Entonces, esto es una de las razones, que es, bueno, siempre que se representa rey Lear, lo más difícil de encontrar es la vulnerabilidad del actor que lo hace, ¿no? De ese rey que está en peligro y viviendo este vértigo, y con este juego de que él no sepa nada, pues esa vulnerabilidad aparece. Y aparte, obviamente, pues tiene que ver con mi deseo de buscar de alguna manera cada día un padre, entre comillas, ¿no? Como un padre con el que poder conversar, ya que con el mío es muy difícil. Es una convocatoria de generar un encuentro cada día con un hombre distinto para hacernos preguntas, muchas que trae la obra, que tienen que ver con el amor paterno-filial y sobre todo con el perdón.
¿Se sabe ya quién va a ser el actor invitado este domingo?
Es que es secreto.
Claro, ya, hombre, yo me imaginaba que sí, pero vamos, se sabe, ¿no?
Has querido que... Claro, yo sé quién es.
Vale, tú sabes quién es. Pero el que quiera saber qué actor invitado va a ser de rey, tendrá que ir el domingo a la obra en todo
caso.
Tiene
que venir y hasta que no está sentado en la butaca no se va a enterar.
¿Es andaluz?
Ostras, pues ahora mismo...
Ahí va.
No sé si es andaluz o no. O sea, tengo una crisis, diría que sí, pero he entrado en una pequeña crisis existencial.
Vale. Bueno, pues nada, pues... Ni la propia directora sabe de dónde es el actor invitado. Esto es ya lo que nos faltaba, ¿no?
A ver, espera, dame... No es andaluz,
vale, bueno, pues ya está, ya por tener alguna pista. Hombre, la verdad es que es una propuesta tremendamente original. Hay que echarle un par de narices por parte de los actores para atreverse a exponerse de esa manera. Yo creo que si lo hacen es porque evidentemente estas cosas les gustan mucho, mucho, mucho a los actores. Este tipo de juegos diferentes, yo creo que también eso les mola mucho.
Bueno, sí. Y ya se ha corrido la voz como de que se lo pasan muy bien y dos, de que les cuidamos mucho.
Vale.
Y que es una experiencia fuerte. O sea, que, digamos, no es un paseíto.
Ya.
O sea, es un viaje lo que viven y eso, claro, pues también es un viaje para el público. Y bueno, para mí también, claro. Que cada día, o sea, aunque la obra, digamos que en gran parte es una especie de arquitectura o ingeniería muy diseñada, ¿no? Como a prueba de bombas, sí que tiene algunas partes que dependen de quién es el actor, que va a reaccionar de una manera o de otra. Entonces, pues eso es que a mí también me tiene en vilo.
Bueno, pues ya sabéis, si queréis saber cuál es el actor invitado en esta ocasión aquí en Málaga, pues tenéis que ir el domingo a las 7 de la tarde a ver este casting Lear y así os enteráis. Andrea, gracias por atendernos. Enhorabuena por esta original historia que vamos a poder disfrutar aquí el domingo. Gracias.
Estupendo. Hasta el domingo. Un Adiós. Abrazo. Adiós.
Y seguimos hablando de teatro, pero en este caso de teatro infantil y además hecho por gente de aquí, por gente de Málaga. El domingo vamos a poder ver a las 11 en primera función y a la 1 en segunda, apúntatelo. La vida es cuento. Su autor y director es José Carlos Cuevas. José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro. ¿Qué
buenas
tal?
Buenas tardes, me alegro de oírte.
Igualmente, aquí de nuevo, otra charlita nuevo, contigo.
Efectivamente. Claro, tú dices, la vida es cuento. En fin, esto suena a Calderón de la Barca por un lado, la vida es sueño y los sueños son, y se ha trasladado al mundo infantil o no, o es otra cosa totalmente distinta.
No, efectivamente es eso. ¿No? Esa era la idea, además. Estamos de enhorabuena también con esta función porque realmente es el espectáculo más longevo que tenemos desde la compañía, porque la compañía, aunque es una coproducción entre Jóvenes Clásicos y Tan Tontería, otra compañía de Málaga, uh-huh. Es verdad que este proyecto nació en 2019,
fíjate,
que ya queda lejos, es prepandémico incluso.
Mira.
Y la verdad que fue el segundo proyecto de la compañía Jóvenes Clásicos, las que yo dirijo. Y claro, ya desde entonces que hemos hecho ya casi 10 producciones más. Entonces, la verdad que jamás me podría haber imaginado que este espectáculo pudiera todavía seguir dándonos esta alegría, no por nada, sino porque lo habitual, la tónica general del teatro en general es que los espectáculos tengan relativo recorrido, ¿no? O escaso recorrido. Y bueno, sí, la verdad que yo quise La vida sueño de Calderón, me apasiona desde siempre, mi gusto por el teatro clásico es más que evidente, ya lo dice el nombre de mi compañía, y realmente lo que quería con esta función es, igual que hago con el resto de funciones de la compañía, cojo una idea que resuena en la actualidad. Entonces, a mí me impresionó muchísimo cuando me leí La vida es sueño, me la releí varias veces y me resonó mucho el conflicto entre Segismundo y su padre y el de Rosaura con su padre, con Clotaldo y con Basilio. Me resonó mucho y dije, ¿cómo poder contar La vida es sueño al público infantil y, digamos, a empezar sin grandes pretensiones, pero empezar a inculcar de alguna manera el teatro clásico desde pequeño, ¿no? Uh-huh. Y realmente me centré en este tema porque me pareció muy interesante hablar del conflicto, bueno, del conflicto no, de los conflictos intergeneracionales, ¿no? En las relaciones entre los padres y los hijos, ¿no? Y las formas de educación. Y realmente en ese ámbito me moví sobre todo para hacer esta adaptación que evidentemente tiene mucho de la vida sueño. La historia básicamente es de un padre y una hija que se quedan a oscura por un corte de luz y la hija le recrimina al padre atención, el padre se queja de la hija porque da problemas en el colegio y básicamente tienen que coexistir en una noche de tormenta en el que no hay electricidad. Y ahí el padre, compartiendo ese tiempo con su hija, le cuenta la vida sueño de Calderón de la Barca a su manera, a su forma y de una manera lúdica y entretenida. Y ese realmente es nuestra obra, básicamente.
Uh-huh. Actores, títeres, objetos, la mezcla que habitualmente tenéis vosotros para contar vuestras historias van a formar parte del escenario, ¿no?
Efectivamente, y la luz negra también, es decir, un espectáculo muy visual para atraer a los más pequeños y a los padres también, los papás también, pero sí, hacemos un espectáculo muy visual para atraer, para suscitar interés y atractivo al público más exigente, ¿no? A ese público infantil.
Pues ya sabéis, el domingo hay dos funciones, a las 11 y a la 1 de la tarde en el Echegaray, esta particular manera de ver a Calderón de la Barca y su vida es sueño con La vida es cuento, que vamos a poder disfrutar el fin de semana. Pues José Carlos, como siempre, gracias por atendernos, suerte y enhorabuena.
Muchísimas gracias, un placer hablar contigo, Pedro. Gracias. Un abrazo.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Cinco y media de la tarde, momento de escuchar un poquito de música que no la ponemos nosotros como es habitual, sino que le pedimos a otra gente que nos lo pongan o que nos la pongan. Hoy le hemos pedido la canción favorita a un gran guitarrista malagueño.
Hola, muy buenas, soy Daniel Casares, guitarrista flamenco de Estepona, Málaga, y mi canción favorita, entre muchas otras, podría decir que es Canción de Amor, de Paco de Lucía, que está incluida en su disco Ciriap. Es una composición bellísima, llena de sentimientos y con una melodía exquisita y una composición que te transporta a otro lugar.
Siempre es un auténtico placer escuchar la guitarra mágica de Paco de Lucía, recomendación de otro guitarrista mágico de Casares, como es Daniel Casares, el malagueño. Pues hoy a él le hemos pedido su canción favorita y este tema de Paco de Lucía es lo que nos ha recomendado. Las 5 y 33.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 12 desde el Martín Carpena, Unicaja, Baskonia. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Andrés Atienza. Un espectáculo ofrecido por Crediser, Ingeniesur Servicios y Obras, Guillermo Ramos Óptico, M Cocinas y Armarios, Casierra Nevada y Asador Iñaki.
¿Quieres conocer el colegio más bonito de Málaga? Ven al Colegio El Atabal. Te esperamos el sábado 15 de febrero en nuestra jornada de puertas abiertas. En Colegio El Atabal te ofrecemos actividad extraescolar gratuita para alumnos de 3 años, comedor con cocina propia, transporte, arquitectura abierta con amplias zonas verdes, inmersión lingüística, aula de integración. Colegio El Atabal, donde empieza el futuro de tu hijo.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar, cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. Acostahogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. EUinstalaciones.com.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y Las 5:35 minutos hablamos de actualidad cofrade a esta hora, y esa actualidad cofrade pasa en principio por recordarte que la fiesta de la Candelaria se celebra este fin de semana. Por ejemplo, la va a celebrar la Hermandad de los Remedios con un besamanos a la Virgen de los Remedios, que será de 6 a 8:30 de la tarde. Están desde este lunes pasado ya liados hasta el próximo domingo, día 2 de febrero. Va a haber también una misa y una procesión claustral del Niño del Rosario, que es el que reposa en los brazos de la Virgen de los Remedios, y que va a ser el domingo a partir de las 12:30. Y hablando precisamente de Candelaria, por ejemplo, también el próximo 2 de febrero, el domingo a las 11 de la mañana, y precisamente debido a esa festividad de la Candelaria, en la parroquia del Buen Pastor se va a celebrar una Eucaristía. El hermano mayor de esta cofradía, de la Crucifixión, es Francisco José González. Francisco José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues todo preparado, supongo, ¿no?
Sí, pues ya estamos preparados, estamos citados para preparar el exorno floral, están todas las familias convocadas para traer a sus niños y presentarlos a la Virgen.
¿En qué va a consistir esa especie de fiesta en miniatura para los más peques?
Pues mira, simplemente es una Eucaristía, y al finalizar la Eucaristía pues se hace una oración especial por todos los niños, especialmente por los recién nacidos. Y también asistirán los niños, porque aunque ya no sean recién nacidos pero y hayan venido otros años, pues también se les puede volver a presentar a la Virgen, y se hace una oración, un canto, y les entregamos una medalla de recuerdo del día en el que fueron presentados.
Uh-huh. Me imagino que una jornada como muy festiva, ¿no?, en todo caso, Francisco José.
Sí, además es la excusa pues también para que los niños vienen con sus familias, y hacemos un día, una jornada familiar pues muy bonita, y la verdad es que es un placer ver cómo los hermanos de la cofradía pues traen a sus pequeños y pues siguen aumentando esa devoción a nuestra Virgen. Uh-huh. La verdad es que es un momento muy bonito.
Por cierto, esto será el domingo día 2, pero tengo entendido que el día antes, el sábado, y hablando ya de Semana Santa, creo que empieza ya el reparto de túnicas para la salida procesional del Lunes Santo, ¿no?
Pues sí, el sábado día 1 lo que empieza es lo que nosotros le decimos el reparto online.
Online.
Y es que los hermanos que salieron el año pasado pues pueden hacer incluso pagar su puesto de manera online. El que tiene la túnica en propiedad pues no tiene que acudir a la cofradía, y el que no la tiene en propiedad pues tiene una semana, las dos primeras semanas son para inscribirte, y la semana siguiente pues para ir a recoger tu túnica en el horario que se les ha facilitado. Luego después, a la cuarta semana, por decirlo de alguna manera, comenzamos el reparto normal para aquellos hermanos pues que no han tenido acceso al online, o no han querido y han querido hacerlo simplemente de manera presencial. Uh-huh. Pues también hay un reparto presencial. El que empieza el sábado es el online.
Perfecto. Pues el sábado día 1 de febrero comienza el online hasta el día 14, y luego después ya el reparto presencial, en todo caso, para salir el Lunes Santo con esta hermandad, con esta cofradía de la Crucifixión. Pero lo importante es esa fiesta que vamos a tener el domingo a partir de las 11 en la parroquia del Buen Pastor, para celebrar precisamente la festividad de la Candelaria. Pues Francisco José, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo bien el domingo y que sea un éxito la fiesta.
Pues muchas gracias, quedan todos invitados, y aunque no sean hermanos de la cofradía, allí les esperamos a todos con los brazos abiertos para presentar a sus niños ante nuestra Sagrada Titular, María Santísima del Mayor Dolor en su Soledad. Y gracias por vuestra comunicación, y a todos quedan invitados.
Gracias a ti. Y a esta hora, 5:39 minutos, vamos a hablar del palio de la Virgen del Amor, que hay ahí un escultor detrás de la intervención que va a dejar su huella, sin duda alguna, en este palio. Es el escultor Juan Vega. Juan, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues ahí estás liado, ¿no?
Bueno, es la verdad que es un proyecto que me hace mucha ilusión. Bueno, firmamos el contrato hace unos días, y bueno, la realidad es que aún todavía no hemos empezado a trabajar en esta obra. Un proyecto más de futuro y que seguramente se estrenará en el año 2027.
Uh-huh. Pero sí tienes, lo que vas a hacer lo tienes absolutamente claro, porque yo he leído de 30 cabezas de querubines, el techo del baldaquino, en fin, ahí...
Sí, es un proyecto, bueno, un dibujo de Fernando Prini como diseñador, y bueno, que lo está abordando Samuel Cervantes, un bordador también malagueño, y bueno, lo que es la, digamos, en el conjunto ornamental, pues aparecen una serie de querubines, de cabezas de ángeles alados en un número de, son 28, y bueno, pues todas estas piezas irán en madera tallada y dorada, y se, digamos que forman parte de esa ornamentación, de ese diseño.
Uh-huh. ¿Que va a ir un poco como rodeando al palio o cómo va a ser la cosa?
Bueno, integrado ¿no? en el mismo proyecto, tanto en las bambalinas, en cada una de sus caras, como en el techo del palio.
Uh-huh. Esto va para largo, como tú dices, acaba de firmarse en este caso, y hasta el año, si va todo bien, hasta el año 2027 no será una realidad, ¿no?
En el 2027 se tendrá, si Dios quiere.
Uh-huh. ¿Es el único proyecto en el que estás trabajando? Supongo que no, ¿no?
No, por eso te comentaba que, bueno, este es un proyecto que acabamos, digamos, de sellarlo, de acordarlo, y ahora mismo, pues bueno, pues ya en esta precuaresma, digamos, ¿no? Pues estoy, me pilláis aquí en el taller, y estoy, pues, realmente en una vorágine, porque, bueno, pues ando con varios proyectos, que esto sí que verán la luz, pues, bueno, prácticamente de aquí a varias semanas ya, porque uh-huh. prácticamente pues lo que queda para la Semana Santa. O estoy sea, trabajando uh-huh. en una imagen de un ángel para el huerto de Belén Málaga. Uh-huh. También estoy realizando la imaginería del trono del Cristo de la Veracruz de Campillo. Uh-huh. Y bueno, principalmente estos son los dos proyectos que me tienen ahora mismo de lleno, trabajando en ellos.
Uh-huh. O sea que te pillamos en plena fabricación, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que bueno, que por suerte pues en el taller, sobre todo en los últimos años, pues hay una constancia, digamos, durante todo el año, pero bueno, quizá en este tiempo, ¿no? Ya un poco más cercano a la cuaresma, pues bueno, pues todavía es un poco más intenso el trabajo.
¿Son cosas que haces tú personalmente o tienes un equipo también que de alguna manera echas mano a ellos para hacer las obras?
Yo trabajo, la imaginería es muy personal, claro. ¿no? Entonces prácticamente desde la creación, desde los primeros dibujos, los bocetos en barro y tal, es algo que no, digamos que no asume mucha colaboración, ¿no? De otras manos. Sí que es verdad que luego cuento con otros profesionales, pero digamos no contratados, quiero decir, no contratados en plantilla, sino en casos un poco más excepcionales, pues con carpinteros, doradores, ebanistas, que bueno, eso sí que al final formamos un equipo, ¿no? Y hace que el trabajo pues salga mucho más, bueno, de una manera mucho más mejor, ¿no?
¿Cómo anda el oficio en cuanto a savia nueva? ¿Hay relevo?
Bueno, yo diría que sí. La verdad que la imaginería a nivel andaluz hay no sabría decir si es un resurgimiento como tal, pero bueno, sí que hay mucha intención y mucha iniciativa. Incluso desde las facultades de Bellas Artes, las escuelas de arte y oficio, pues hay un montón de chavales que, bueno, incluso a veces yo he tenido algunos en prácticas en el taller y bueno, la verdad que sí que creo que tiene bastante futuro uh-huh. en este aspecto.
Bueno, pues de momento quienes están contentísimos son los de la cofradía la cofradía del Rico y de la Virgen del Amor con este trabajo que está haciendo Juan Vega y que veremos ya por el año 2027 si todo va bien. Está trabajando en lo que va a ser parte del nuevo palio de la Virgen del Amor. Juan, como siempre, gracias por atendernos, enhorabuena por tu trabajo y te dejamos que sigas en tu taller, ¿vale?
Gracias a vosotros.
Gracias.
Muchas gracias.
Esta misma mañana se ha presentado ya la 30 edición, la edición número 30 de un certamen de marchas procesionales que se va a celebrar este próximo fin de semana, el sábado 1 de febrero en concreto, en Campillos. Y para hablar un poquito de este certamen, de qué novedades presenta y sobre todo qué vamos a poder disfrutar en él, nadie mejor que el alcalde de esta localidad malagueña. Daniel Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, llega un nuevo certamen, decíamos, edición ya número 30 de ese certamen de marchas procesionales. ¿Qué novedades presenta este año?
Hombre, este año es especial, ¿no? Es un poco especial, sobre todo por este 30 aniversario. Tenemos que decir, ¿no?, que este certamen de marchas procesionales que se celebra en Campillo es el más antiguo de Andalucía, el que se viene celebrando de forma ininterrumpida, porque incluso en año de COVID se celebró en otra fecha, pero se celebró. Y bueno, pues este año, pues la verdad que la Hermandad del Dulce Nombre de Jesús y María Santísima del Socorro, pues bueno, ha apostado fuerte por este certamen. Y bueno, pues la verdad que las bandas que traen este año, que pues la verdad que son las mejores de cada provincia, es decir, son va a ser un certamen de una calidad tremenda.
¿Cuántas bandas participan este año, Daniel?
Este año participan tres bandas. Participa La Cigarrera, la Estrella y la banda, bueno, la agrupación local, ¿no?, que en este caso es la agrupación musical Veracruz de nuestro pueblo, una agrupación musical de un renombre a nivel provincial increíble.
¿En qué lugar de Campillo se celebra este certamen? Porque sé que hay que pagar una entrada, que son 7 euros, así que será un recinto cerrado, entiendo, ¿no?
Sí, nosotros normalmente para este certamen el ayuntamiento habilita una carpa. Este año también, especialmente por este 30 aniversario de este certamen de marchas procesionales, hemos apostado también más fuerte que otros años y hemos puesto una carpa más grande y más acorde, ¿no?, a la extensión, ¿no?, de este certamen, y será en la explanada del ayuntamiento.
Uh-huh. ¿A qué hora empieza todo?
Sí, pues a partir de las 6 de la tarde, pues ya estaremos por aquí. En los carteles y demás, pues ponen sobre las 5:30, pero el certamen empezará sobre las 6. Y bueno, os esperamos aquí porque la verdad es que es un certamen y una de las actividades que se esperan mucho a lo largo del año, pues por la especial relación que Campillos tiene con la música y con sus bandas de cornetas y tambores, banda municipal y agrupaciones musicales, que bueno, la verdad que como he dicho esta mañana en la presentación en la Diputación, tengo que dar las gracias a esta hermandad por la valentía y por la apuesta decidida por este certamen, porque sé que en muchas ocasiones normalmente, ¿no?, pues les ha costado, pues como se suele decir, les ha costado dinero a la hermandad, pero es una apuesta por la cultura, es una apuesta por el comercio, por el turismo, por nuestras tradiciones, y la verdad que muy muy agradecido por parte del ayuntamiento a esta hermandad por la apuesta que hacen por este certamen, y también a la Diputación de Málaga, porque este año ha hecho una aportación especial a la que vienen haciendo otros años, también por con motivo de celebrar este 30 aniversario.
Uh-huh. Bueno, has dicho que empieza todo a las 6 de la tarde, pero evidentemente a Campillo se puede ir desde primera hora de la mañana para disfrutar de la localidad. ¿Habéis preparado algo especial para esa gente que acuda por la mañana al pueblo para entretenerlos de alguna manera hasta que llegue el momento del encuentro de bandas?
Hombre, a Campillo se puede venir, evidentemente, animamos a todos los que me están escuchando a que se vengan todo el fin de semana, porque la verdad que, el mismo viernes esta hermandad, ¿no?, porque además coincide este fin de semana con las Candelarias, algo muy tradicional nuestro, y el mismo viernes en la misma carpa, en la misma plana del ayuntamiento, pues se celebrará una candelaria, con lo cual desde el viernes por la noche pues hay ya actividades en Campillo. El sábado, ¿no?, pues está este certamen, que día momentos antes, a lo largo de la mañana, pues pueden pasear por y ver nuestro entorno, nuestras lagunas, que gracias a estas últimas lluvias pues las lagunas se han recuperado un poco y podrán ver pues flamenco, grulla, una avifauna magnífica. También podrán disfrutar, ¿no?, pues de nuestro entorno histórico, con nuestra iglesia parroquial, que es bien de interés cultural, nuestras casas hermandades. Podrán disfrutar también pues de nuestro maravilloso comercio local, de nuestra gastronomía. Es decir, que quien decida venir, lo animo a que se venga todo el fin de semana, porque bueno, Campillo siempre, todos los días, todos los fines de semana, tiene algo que ofrecer.
Muy bien, pues Daniel, para terminar, y una curiosidad, ¿el certamen se celebra a modo de concierto o a modo de desfile procesional?
A modo de concierto. Uh-huh. Es un poco mix, ¿no? Porque aquí se tiene la costumbre de que cuando va a tocar la banda, las bandas salen entran desde fuera, ya en formación, y luego ya se ubican en el escenario, pero es a modo de concierto, no es a modo de desfile procesional.
Perfecto, pues ya sabéis, sábado a partir de las 6 de la tarde en esa carpa, donde se puede entrar pagando una entrada de 7 euros, pero ya sabéis que la recaudación se destina a la bolsa de caridad de la Hermandad del Dulce Nombre de Jesús, así que estaremos haciendo una buena obra, y si nos vamos por la mañana disfrutaremos y haremos la buena obra por nosotros, porque disfrutaremos de la maravillosa localidad de Campillos. Pues Daniel Gómez, alcalde, gracias, suerte, que vaya todo bien.
Nada, como siempre, gracias a vosotros pues por darnos voz, y sobre todo pues por poder hablar de este maravilloso certamen de marchas profesionales, ¿no?, que ya cumple pues 30 años de forma ininterrumpida.
8 minutos para llegar a las 6 de la tarde, recta final del programa, y una más que tiene que ver con hermandades y cofradías, pero esta nos lleva hasta Vélez, Málaga, donde ya se ha presentado el cartel que anuncia la Semana Santa del año 2025, obra de Francisco Santa Cruz. Es la Virgen de la Salud la protagonista, pero quiero saber algo más de ese cartel, y nadie mejor que el presidente de la Comisión de Protocolo de la Agrupación de Cofradías de Vélez Málaga para que nos lo cuente. Antonio Jesús Galán, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo es ese cartel? Porque dice el señor Lupiáñez, alcalde, que es un cartel de Vélez para Vélez.
Bueno, pues la verdad es que lo ha definido a la perfección, ¿no? Porque en este caso, pues bueno, la designación de la pintura de este año pues ha recaído en uno de nuestros grandes paisanos, ¿no?, y grandes artistas, como es pues Francisco Santa Cruz, que bueno, pues prueba de su arte, pues nos ha regalado una auténtica maravilla, que habla pues muy bien y representa pues casi a la perfección, ¿no?, por no decir a la perfección, a la inmensa mayoría de las cofradías agrupadas que, bueno, que forman parte de la agrupación de cofradías. Y como bien has dicho, pues bueno, la figura central es la Virgen de la Salud, que fue bendecida el pasado mes de octubre de la cofradía del Coronado de Espinas. Y bueno, la rodea y la enmarca una serie de elementos simbólicos que representan pues prácticamente todas las cofradías de cada día, ¿no? Domingo de Ramos, Martes Santo, Miércoles Santo, Jueves Santo, Viernes Santo y Domingo de Resurrección, ¿no? Entonces no ha dejado indiferente a nadie, y muestra de ello pues fueron las más de 400 personas que se dieron lugar en la iglesia parroquial de San Juan Bautista para arropar pues tanto al pintor como a la agrupación de cofradías. Y bueno, un acto muy muy entrañable, muy bonito, lleno de mucha emoción. Y bueno, pues la verdad que muy contentos con el resultado, claro que sí.
Se presentó, si no me equivoco, el día 19 de enero. Ya ha habido recorrido en este aspecto desde que se puso o se expuso a los ojos del público. ¿Qué cuenta la gente? ¿Qué dice los que lo han visto?
Bueno, pues el resumen sería que es una obra muy veleña, ¿no? Como bien habéis comentado anteriormente, Francisco lleva entre nosotros pues prácticamente desde que nació, ¿no? Ha crecido en cofradías y hermandades, ha diseñado pues innumerables piezas de orfebrería, de bordado. Entonces, pues, todos los que tenemos la suerte de conocerlo, pues la verdad que nos ha sorprendido porque su arte no tiene límites y nos ha sorprendido pues muy, muy gratamente, la verdad que sí.
¿Está ya por las calles de Vélez anunciando la Semana Santa o todavía es pronto y hay que dejar pasar un poquito el carnaval?
De momento vamos a esperar un poquito a que pase pues estos días que se avecinan de carnaval. Y una vez que concluyan, pues ya iniciaremos con todo lo que es la pegada de carteles y bueno, anunciaremos, como es debido, pues la inminente Cuaresma y posterior Semana Santa, ¿no? Uh-huh. La premura, entre comillas, de presentar el cartel en el mes de enero, pues también es darle la correspondiente difusión en Fitur, ¿no? Eso es una apuesta decidida tanto por parte del ayuntamiento como por parte de la agrupación de cofradías en darle pues en este espacio que se nos ubica en la Feria de Madrid para que todo aquel que se pueda acercar al stand pues tenga la oportunidad de conocer un poco de nuestra cultura y de nuestras tradiciones pues tan bonitas como tenemos en esta tierra, ¿no?
La Virgen de la Salud es la protagonista principal, aunque como ya nos ha contado Antonio Jesús Galán, hay un poquito de toda la Semana Santa de Vélez Málaga en ese cartel, obra de Francisco Santa Cruz, que es el que va a anunciar la Semana Santa de Vélez este año 2025. Prontito estará ya en la calle y se podrá ver por todos los rincones anunciando la Semana Santa veleña. Antonio Jesús, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por ese cartel y esperemos que ya prontito lo tengamos en la calle.
Muy bien, pues nada, muchas gracias por darnos la oportunidad de informaros de las últimas novedades del mundo cofrade veleño y bueno, deseamos lo mejor y seguimos caminando juntos de lo que se trata todo esto.
Efectivamente, para eso estamos. Gracias, Antonio.
Muy bien, muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Palomas blancas vuelan raso, sobre el tejado brilla el sol.
Es la voz del cantante y compositor español Álex Ubago. Seguramente lo habrás conocido. Pues hoy cerramos musicalmente con él porque precisamente nació tal día como hoy de 1981. Así que Álex Ubago, felicidades por tu cumple. Nos vamos. En la realización estuvo como siempre Enrique Ortiz. Nos encontramos de nuevo mañana a partir de las 4:30 de la tarde. Los saludos de Pedro González. Ya sabes que ahora te quedas con la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Y si te vas...